Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 15 de abril, Memoria Litúrgica de San Abundio, clérigo vaticano. Las escasas noticias de su vida nos las deja San Gregorio Magno, quien describe a Abundio como un hombre humilde de gran dignidad en el cumplimiento de su servicio. También refiere el caso de una recuperación milagrosa que se habría realizado por su intercesión. Murió en el lejano año 564. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. A partir del próximo domingo 18 de abril, el Papa Francisco volverá a guiar la oración mariana con los fieles en la Plaza de San Pedro. La Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina expresa su profunda preocupación y pesar ante la segunda ola de la pandemia en el país y pide a la dirigencia que se fortalezcan los mecanismos de consulta federal y cooperen con responsabilidad. El Papa Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a partir de las 10:30, en que recibió al cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A continuación, el Papa recibió a Monseñor Luigi Pezzuto, arzobispo titular de Torre di Proconsolare, nuncio apostólico en Bosnia y Herzegovina y en Montenegro. Seguidamente recibió a Monseñor Salvatore Pennacchio, arzobispo titular de Monte Marano, nuncio apostólico en Polonia. Y como hemos dicho en titulares, el próximo domingo 18 de abril, en que se cumplirán 515 años de la puesta de la primera piedra de la Basílica de San Pedro, en el año 1506, bajo el reinado del Papa Julio II, el Santo Padre rezará la oración mariana del Regina Caeli. Esta oración, recordamos, sustituye en el tiempo pascual la tradicional oración del Ángelus. Y Francisco lo hará asomándose a su estudio frente a la Plaza de San Pedro, donde los fieles y peregrinos se reunirán, manteniendo la distancia social, para escuchar su comentario al Evangelio del domingo, rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El 29 de abril del año 2001, el Papa San Juan Pablo II beatificaba a Carlos Manuel Rodríguez, primer y único beato de Puerto Rico, laico terciario benedictino y teólogo católico, que se destacó no solo por su trayectoria académica, sino también por su amor a Cristo y a la Santa Eucaristía, tal y como afirman quienes lo conocieron. Y para celebrar los 20 años de su beatificación, de Charlie, como lo llamaban sus amigos y su círculo más cercano, Monseñor Rubén González Medina, presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico y obispo de la diócesis de Ponce, dedica unas palabras especiales al beato tan querido por su pueblo. Escuchemos.
Dentro de unos días conmemoraremos los 20 años de la beatificación de Carlos Manuel, nuestro beato puertorriqueño, un hombre que se distinguió por ser testigo vivo de la fe, modelo de santidad para todos los que peregrinamos en esta querida tierra nuestra borinqueña, en el Caribe. Carlos Manuel se distinguió por ser un hombre audaz, valiente, sencillo, acogedor. Su espiritualidad basada en el misterio pascual lo animaba y lo motivaba para dar testimonio a los demás de que Cristo vive y nos quiere vivo, como ha insistido tantas veces el Papa Francisco. El camino de la fe y de la santidad, vividos y testificados por este gran hombre, nos muestra nuevos horizontes de luz en nuestro peregrinar misionero al que nos llama la realidad social y eclesial de nuestro país. Una iglesia peregrina, una iglesia sinodal, una iglesia que, animada por el misterio de la Pascua, anuncia con gozo el amor de nuestro Dios y quiere ser misionera, quiere ser discípula. Ánimo, pues, que esta celebración del Beato te anime a ti, me anime a mí a ser como Él, testigos audaces de la alegría del Señor. Recuerda, Cristo vive y te quiere vivo.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina expresó el pasado día 13 su profunda preocupación y pesar ante la segunda ola de la pandemia en esta nación, razón por la cual pide a la dirigencia que se fortalezcan los mecanismos de consulta federal y cooperen con responsabilidad. En su mensaje, la Comisión también pone de manifiesto su alarma por la inequitativa distribución de las vacunas en el mundo y reitera el pedido del Papa Francisco para que lleguen a todas las naciones de modo igualitario. En efecto, leemos en el texto, es urgente y necesaria una concertación de todas las fuerzas políticas de gobierno y oposición a nivel nacional, provincial y municipal para establecer una política común frente al grave desafío. Asimismo, se pide que se acuerden las acciones necesarias para proteger a la población más vulnerable mediante el esfuerzo común con la campaña de vacunación, la observación de los protocolos sanitarios y el desarrollo de las medidas de asistencia económica y social. Esta comisión de la Conferencia Episcopal Argentina puntualiza en su mensaje la profunda preocupación y pesar por el difícil momento que atraviesa la comunidad mundial como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y subraya: esta segunda y más grave ola de la pandemia ha llegado a nuestra patria y nos afecta significativamente, tanto en la cantidad de personas contagiadas como de personas fallecidas. Por esta razón, la Comisión Episcopal insta a que se retomen todos los recaudos de cuidado, como la distancia social, la desinfección y el lavado de manos, además del uso correcto de las mascarillas adecuadas, que son fundamentales para vencer la pandemia. Y solicita a los comunicadores sociales y medios en general que profundicen la información sobre la necesidad del cuidado personal y el distanciamiento, porque son las medidas más efectivas de prevención junto al avance de la vacunación, y también que no difundan campañas contrarias a la preservación de los ciudadanos. Finalmente, agradece la gran vocación de servicio de todos los agentes de salud, trabajadores de la educación y agentes de seguridad que están realizando un formidable esfuerzo en la lucha contra esta enfermedad.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
A propósito de un importante aniversario que se cumplió en estos días, cedemos el micrófono al padre Felipe Herrera.
Fue exactamente hace 35 años que el entonces Papa San Juan Pablo II visitó la sinagoga de Roma, un hecho inédito en la historia de la Iglesia, por primera vez desde la época del apóstol Pedro que un pontífice entraba en un templo judío. Y aunque el protocolo no lo preveía, el Santo Padre y el rabino Elio Toaf se saludaron con enorme efusión. Así, el 13 de abril de 1986 se daba inicio a una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia Católica y la comunidad hebrea a nivel internacional, generando nuevos espacios de mutuo entendimiento, amistad y fraternidad entre estas dos familias religiosas que reconocen a Abraham como el padre común en la fe. El camino abierto por el Papa Wojtyła se ha profundizado cada vez más, con la contribución de Benedicto XVI y del Papa Francisco, quien en diversas ocasiones ha acogido a representantes de la religión judía, una característica pastoral que ya ejercía como arzobispo de Buenos Aires y que, como sucesor de Pedro, ha continuado. Francisco siempre ha reprobado toda actitud antisemita, pero además ha perseverado en el diálogo interreligioso, valorando el aporte de las diversas confesiones a la construcción de la sociedad, a la promoción humana y a la consolidación de la paz. Todos frutos de aquel gesto que el Espíritu Santo inspiró en Juan Pablo II y que hoy vuelve a resonar en medio del mundo.
La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe comenzó el proceso de escucha de todo el pueblo de Dios con el objetivo de generar diversos diálogos y actividades que serán el hilo conductor de su discernimiento y que se extenderán hasta mediados del próximo mes de julio. En su último boletín de prensa del 14 de abril se recuerdan las palabras del Papa Francisco durante su saludo a la primera Asamblea Eclesial. La Iglesia se da al partir el pan, la Iglesia se da con todos sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto, de una Iglesia sin exclusión. También se explica que esta escucha es esencial para animar lo expresado por el Santo Padre, por lo que se pide el apoyo de todos. Por su parte, Mauricio López, coordinador del Comité de Escucha, asegura: aspiramos a tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, para que esta asamblea sea una verdadera celebración de nuestra identidad eclesial al servicio de la vida. El coordinador añade que este evento quiere ser una expresión genuina de una presencia que acoja las esperanzas y anhelos de todas las personas que conforman la Iglesia, pueblo de Dios, especialmente en este tiempo de profunda crisis. Se informa asimismo en el boletín que la coherencia con el anuncio del Evangelio de Jesús será el gesto vivo que dará relevancia a este proceso, razón por la cual se deben escuchar atentamente los gritos de los empobrecidos y de la hermana Madre Tierra en este tiempo de pandemia por el COVID-19 y de todas las demás pandemias de inequidad y exclusión que este momento revela. La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe anima finalmente a que las comunidades y los diversos grupos eclesiales organicen sus espacios de escucha comunitarios en tiempo real mediante plataformas virtuales o presenciales con todos los cuidados requeridos en estos tiempos de pandemia y también con un período para añadir sus aportaciones. Por otra parte, se recuerda que cada conferencia episcopal cuenta con una comisión organizadora nacional para promover la participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en su territorio particular, y se pone de manifiesto que participarán asimismo en la animación de este proceso las diferentes redes e instituciones pastorales latinoamericanas, como la CLAR, Cáritas, redes eclesiales territoriales y temáticas, entre otras. Y para lograr todo esto se pusieron a disposición dos insumos que permiten profundizar en este proceso, que ya están disponibles en la sección Escucha del sitio web de la Asamblea. Se trata del documento para el camino, en el que se profundiza sobre algunos aspectos de la realidad que interpelan como discípulos misioneros en esta hora de la historia, a la luz del documento y la experiencia de Aparecida. También está disponible la guía metodológica, en la que se encuentra toda la información necesaria para participar en esta escucha y lo concerniente a las actividades comunitarias, grupales y los foros temáticos e individuales. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 15 de abril. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.